Hola, soy Nadir Gazal y estás escuchando La Página Millonaria Podcast, porque River Plate es nuestra pasión. Historias, entrevistas, columnas de opinión y todo lo que el hincha de River tiene que escuchar.
Hoy, Jorge Tapón Gordillo, lateral multicampeón con River, habla de su recuperación tras contraer coronavirus y recuerda sus años gloriosos con el manto sagrado.
Bueno, Jorge, este es un gusto para nosotros tenerte en los podcasts de La Página Millonaria. ¿Cómo andas? ¿Todo bien?
Todo bien. Por suerte, todo tranquilo. Acá estamos.
Bueno, antes que nada, lo más importante, sabemos que has estado un poquito con la salud complicada en estas últimas semanas, últimos meses, así que queríamos saber primordialmente cómo te sentís, cómo estás. Te vemos recuperado, pero bueno, contanos vos un poquito qué es lo que viviste y cómo estás hoy, tanto vos como tu señora.
Sí, bueno, nosotros más o menos por mediados de mayo nos vacunaron. A la semana de que nos vacunaron empezamos a tener síntomas de COVID. Y la primera fue mi esposa, que fue la que arrancó con fiebre. Después yo, bueno, hicimos el hisopado, tanto ella primero dio positivo, yo negativo. A la semana, que ella estaba con un poquito de fiebre, que no le bajaban todos los días, arranqué yo con fiebre. Ajá. Y ahí donde, bueno, ya nos empezamos, un doctor nos empezó a hacer un seguimiento, que también después quisiera agradecer a él.
¿Cómo no?
Y con el seguimiento que me hacían, como a mi esposa no le bajaba la fiebre, yo pensé que era la que más complicada. Un día el doctor Maldonado, Facundo, que no hacía el seguimiento, me dice, bueno, hacete una tomografía vos. Y yo le dije, pero bueno, mira, mi esposa es la que está complicada. Y me dice, no, hacételo vos. Y bueno, después de hacer la tomografía, me quedé internado. Ahí automáticamente el doctor que me hizo la tomografía me dijo, bueno, te tenés que internar porque tenés neumonía bilateral. Me vine de ahí ya arranqué a la clínica acá en la sanatorio de Trinidad, acá de Quilmes. Me quedé internado durante 15 días, de los cuales de los primeros 10 días estuve con oxígeno, donde el cual me pedían que no me mueva mucho, que duerma de costado o boca abajo y no me sacara para nada el oxígeno. Así que bueno, 15 días de soledad, ¿no? Porque la verdad que esta enfermedad lo que tiene es eso, ¿no? Te aísla del mundo y estás solito.
Sí.
Yo decía, cuando le comentaba a la familia, que cuando saliera, que venían, te dejaban la comida y te se iban. Entraban las enfermeras y los doctores nada más. Pero bueno, por suerte fui mejorando día a día y hasta que me dieron el alta, que fue para el Día del Padre.
Justo, mirá.
Y bueno, y fue justo para el Día del Padre, el domingo. Mirá. Y ahí donde, bueno, pero ahí donde uno se va dando cuenta, viste, que yo la verdad no tuve ningún síntoma, porque lo único que tenía un poquito de fiebre todos los días. Yo me reía porque después de las 7 de la tarde hasta las 9 tenía fiebre y era el único síntoma. Mira. Pero si no hubiese sido por el doctor que me mandó a hacer la tomografía, por ahí ni cuenta me daba.
Te salvó la vida, literalmente.
Sí,
¿a quién le querés agradecer? Sí, sí. Ya de paso aprovechamos.
Decía Facundo Maldonado, que era el que estaba haciendo el seguimiento por OSDE. Y bueno, también a Gonzalo Lamas, que era el que está con los veteranos también de River, que los dos, y bueno, y a toda la gente de la Trinidad de Quilmes que me atendió de primera. La por verdad supuesto. Que me atendieron muy bien y estuvieron muy pendientes a lo que me iba pasando.
Genial. Jorge, bueno, ya después nos contabas que después te pudiste dar la segunda dosis, o ya estás recuperado en tu casa, más tranquilo. Viste que sí, por ahí sí. Los futbolistas, algunos, los que están en actividad y demás, algunos han tenido alguna secuela, como le pasó a Leo Poncio, que bueno, tarda un poquito más en recuperarse y demás. ¿Vos te has hecho estudios una vez superada la enfermedad? ¿Está todo en orden? ¿Está todo bien?
Sí, estoy haciéndome, ya te digo, fui con una neumonóloga que después me dijo, mira, hacete estos estudios, pero deja pasar un tiempo para que no sea tan reciente, porque todavía los pulmones están medio sensibles, y también para ver cómo va. Me hicieron hacer una espirometría, me hizo un ecodoppler, también no sé si tendré que hacer algún examen, viste, así de fuerza, para cuando ya más o menos 3 meses, 4 meses, me dijo la doctora que más o menos iba normalizando todo, y a partir de ahí después ver si ya me dan el alta para que empezar a trabajar, ¿no? Para poder empezar, pues la verdad que todo este tiempo no lo pude hacer, primero porque también soy de riesgo, yo había tenido algunas operaciones anteriores, y uno ya la verdad es que extraña mucho el campo, el estar ahí, estar con los chicos,
te revitaliza con los mucho, compañeros. Imagino, Jorge.
Sí, y si bien estoy yendo a ver por ahí los partidos, ¿viste?
Claro.
Voy a desde Boca, que fue el clásico, pude ver 3 partidos y ahí conocer a los chicos, porque la verdad no los conocía.
Claro.
Que porque ellos ya te digo, yo el año que arrancó todo esto, yo estaba con la 2005.
Claro.
En octava edición, y bueno, pasó todo ese año que no pudimos entrenar, y bueno, ahora estos son la 2007, que tampoco tuvieron competencia, viste, que casi no habrán jugado, no se jugó la novena edición, pasaron directamente de infantil a octava, y es un poco, viste, todo nuevo para ellos, ¿no? Y para uno también, por el tema de ir conociéndolo, y bueno, en estos 3 partidos pude disfrutar un poco de verlo jugar, porque la verdad que son un muy buen equipo, que lo está manejando Maxi Sperandini.
Sí, vimos
con Christian Green, que también estuvo complicado, Christian, con el tema del COVID, y Gabriel, Alejandro, que nos damos toda una mano, todos ahí, tanto con Pellegrino y con Fernández, que son los técnicos de novena también. Se formó un muy buen grupo, viste, con todos ellos, el profe Busti, con Nicolás Gómez y con todos ellos, ¿no? Pero no olvidarme de ninguno.
No, no hay problema. Jorge, ¿y hubo algún llamado que te sorprendió para enviarte fuerzas? Entre tanta gente, imagino que te habrá llamado del mundo River, de tu entorno, por supuesto. Sos un tipo muy querido.
La verdad que tuve la suerte de estar muy, muy, muy mimado por toda la gente. La verdad, uno ha recibido llamados de mucha gente. Uno no quiere por ahí nombrar a uno
porque
injusto con todo. Y gente que por ahí hasta no conocía. Que por ahí uno de dirigentes y de amigos, pero por ahí había gente que no me conocía y por allegado a otros amigos me iban mandando fuerzas como para salir adelante, y bueno, eso es un agradecimiento eterno para todos, para toda esta gente que... Y ahí donde uno, viste, yo la verdad eso me puso muy contento y me dio mucha fuerza, porque también uno se sintió muy querido, y eso es fundamental. Y más cuando vos estás solo, porque ahí uno, viste... Ahí estás solo con la enfermedad, y que la gente que no, los seres queridos no te pueden ver, y ya te digo, es difícil, ¿no? Y uno va pensando también en mucha gente que por ahí no tuvo la misma suerte que yo de salir,
claro,
que estaban muy solos, y por ahí el miedo, viste, y bueno, uno se iba aferrando a todo, yo, qué sé yo, con mi esposa, y uno siempre, hemos ido a la Virgen de Salta, y por ahí eso también a uno lo hacía aferrar, uno se aferra un poco a todo lo que tiene al lado y a lo que quiere, y bueno, y esa era un poco la fuerza que le daba.
Estamos hablando con Jorge Gordillo, histórico lateral derecho de River, campeón de América y del mundo y actual entrenador de la octava división del club. Jorge, bueno, imagino que en esto de volver a trabajar, ojalá muy pronto, vos encontrás mucha energía por parte de los chicos. ¿Qué es lo que más disfrutás de tu experiencia con ellos? Imagino por ahí los familiares, que seguramente algún padre, alguna madre te recuerde de tu época como jugador. ¿Cuáles son las sensaciones más lindas que te toca vivir en el día a día con el trabajo con los chicos?
A mí, yo disfruto mucho de esto. Disfruto mucho de estar dentro de una cancha y de poder ir transmitiendo un poco lo que a uno también le han transmitido durante todo el aprendizaje o del sueño de ser jugador de fútbol, ¿no? Y yo lo vivo también de esa manera, también pensando cómo uno lo hacía cuando era chico y los entrenadores que tuvo, desde Adolfo Pernera, Martín Pando, José Curti, Bruno Rodolfi, Ramiro Pérez, que fueron todos grandes maestros y que me iban dejando cada uno algo. Y eso para uno es muy importante. Entonces uno trata también de hacer eso, ¿no? De poder dejarle algo a alguno de estos chicos y el día de mañana uno lo pueda ver en primera división y saber todo lo que tuvieron que pasar para llegar a ese momento. Porque uno por ahí ve al jugador de fútbol ya hecho y dice... Claro. Mirá qué lindo, pero también detrás de eso hay mucho sacrificio. Uno dice sacrificar de jugar jugando al fútbol. Y uno dejando muchas cosas de lado, ¿no? Claro. Para ser jugador de fútbol, los chicos dejan muchas cosas de lado, pero van en busca de un sueño, que eso también es importantísimo. Y por eso digo, yo lo disfruto mucho. Disfruto de una charla, de cuando uno corrige, cuando trata de también explicarle algo que uno vio que en ese momento por ahí no lo hizo bien y para corregirlo. Y todo eso, esas pequeñas cosas, que después cuando vos lo ves que lo hacen dentro de la cancha, y vos decís, viste, algo a uno le va a ir dejando, ¿no?
Claro. Tapón, y bueno. Más allá de todos estos sacrificios que vos decís que tienen que hacer los chicos, dejar algunas cosas de lado y demás, también en estas épocas muchos se encuentran con la exposición de los medios de comunicación, de las redes sociales, de todo lo que eso, que por ahí es distinto a lo que era en tu época, cuando arrancaste, que vos por ahí no tenías todo ese mundo tecnológico, si se quiere. Uno de los casos, por ejemplo, es el de Claudio Echeverri, que es alguien a quien seguramente conocés y muy bien. Un joven del que se habló mucho, de que empezaron a aparecer videos de él, de sus goles en canales importantes deportivos. ¿Cómo lo notás a él con tanta exposición que tuvo después de todo ese tiempo? Y también, ¿cómo lo describirías un poco como jugador?
Mirá, yo no lo vi jugar mucho, ya te digo, lo que vi jugar fue estos últimos tres partidos.
Ajá.
Cuando él estaba en infantiles, yo no había visto, me hablaba muy bien siempre, sí. Y que tenía unas condiciones muy buenas,
sí.
de lo cual uno partido a partido que va viendo que tiene todas esas condiciones que todo el mundo hablaba. Ahora después de lo otro de la exposición, de viste que ahora se puede ver mucho más,
claro.
A un jugador que por ahí yo miraba la tele que ahí lo veía y decía, mira, están infantiles recién. Y por eso eso también va a ser parte del aprendizaje también de la familia misma, para que ellos también le vayan hablando, le vayan diciendo que si bien es un proyecto o un lindo proyecto, que tampoco se apuren. Porque esto lleva su tiempo y que tampoco eso también lo deje, porque por ahí endulzan mucho, a veces uno puede, por ahí se, se, se puede llegar a marear un poco y eso claro. Es lo que tanto ellos como nosotros tenemos que tratar de que no pase, de que él siga siendo el mismo chico, siga disfrutando del fútbol y de su juego y que va a llegar su momento cuando le tenga que tocar. Entonces, claro. Por eso digo que no hay que tener apuro de que pase enseguida y él disfrutar de seguir aprendiendo. Porque él todo lo que tiene, lo tiene ya por naturaleza. Y a eso le tiene que ir agregando cosas. Claro. Desde cómo comportarse en un vestuario, cómo comportarse con sus compañeros o en el colegio. Y entonces es un aprendizaje que lleva años, que para cuando le toque su verdad, esté bien preparado. No, el fútbol también tiene cosas que por ahí creías que ibas a llegar y por ahí no te tocó y también tenés que estar preparado el día de mañana. Entonces, es un poco todo eso, ¿no? Es un aprendizaje constante.
Totalmente, Tapón. Antes de meternos de lleno en tu etapa de futbolista y sobre todo en aquella gloriosa época de mediados de los 80 donde brillaron como equipo en River, ¿es verdad que hubo alguna historia particular con Eder Álvarez Balanta, que fuiste vos un poco el que lo descubrió, si se quiere, en algún punto? Contanos un poquito cómo fue esa historia con el colombiano que después terminó debutando en River y ha sido campeón de la mano de Ramón Díaz y de Marcelo Gallardo también.
No sé si lo descubrí, pero fue que él en su momento, yo tengo una amistad con Silvano Espíndola.
Ajá.
Que él también había traído a Falcao en su momento.
Claro.
Pasó algo también. Con Eder me llama él y me llama si tengo un chico que está en Buenos Aires, está probándose en otro club, no lo quieren ver. Y bueno, yo hablé en ese momento, creo que estaba Daniel Messina como coordinador. Y hablé con él y le dije, mirá, ¿por qué no lo vemos a este chico? Ese día estaba Biscovic, que era el técnico de la categoría, Jorge Busti, Daniel Messina y yo estamos viendo la práctica, que él era en ese momento, ¿no? Creo que quinta división. Y ahí donde lo vimos, y bueno, a todos nos gustó, él vino a probarse de 5.
Claro, como de 5.
Tanto, viste, en esa categoría central era Carlos Ruiz.
Ajá.
Que estaba en la selección y de 5 estaba Kraneviter y ¿cómo se llama el chico que está en Lanús, el volante
Quiñón.
Izquierdo? Quiñón. Quiñón, claro, Facu Quiñón.
Claro.
Y bueno, y entre todos ahí, y Claudio, yo, y le preguntamos, Jorge Busti, le preguntamos si se animaba a jugar de central. Un poco esa la historia de Eder. Que siempre hablábamos y la verdad que un pibe bárbaro
todos hablan maravillas de
chico
de
con una que de sí, ah, sí, 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 sí. Y bueno, y cada vez que por ahí habla o nos cruzamos siempre es lindo poder recordar todo aquello, ¿no? Que también uno, por eso digo, siempre uno por ahí si puede ayudar o dar una mano está, ¿no?
Totalmente.
Y después fue lo que fue, ¿no? La verdad que él hizo un gran mérito por las condiciones futbolísticas que tiene, ¿no?
Totalmente. Jorge, fuiste uno de los grandes protagonistas de un equipo histórico para River, que no solo era absolutamente ganador dentro de la cancha, sino también que tenían sus personalidades fuera de ella y han dejado grandes historias también fuera del campo de juego. ¿Es verdad que vos te ponías de punta de pie en las fotos de los equipos y que una vez todos te imitaron, todos se pusieron igual para dejarte chiquito como sos? ¿Es así?
Sí, era un poco una. Uno que hacía también, lo hace una vez y después ya, si la cosa va bien, ya queda, ¿no?
Claro.
Entonces. Nosotros teníamos yo antes de ponerme la foto daba una vuelta delante de todos, ¿viste? Estaban los fotógrafos y todos me esperaban a mí y cuando yo llegaba a mi lugar
me ponía en punta de pie y viste, y salía sacaba la foto. Bueno, todo el mundo fue así, y bueno, siempre lo hacíamos así, hasta que un día yo hice todo el ritual, doy la vuelta por delante de ellos, qué sé yo, que cuando me pongo en el, yo siempre me ponía a la derecha, mirándola a la derecha de la foto,
sí,
y me pongo en punta de pie. Y en ese momento se ha puesto todo de acuerdo y se pusieron todo en punta de pie. O sea, yo ya era el más petizo normal.
Imaginar
todo esto en punta de pie. Y ahí dan, y yo puteándolos a todos, como, viste, pero bueno, es un poco una, por eso digo, la cabeza de ese grupo era muy fuerte y muy, estaba muy bien, por hacer eso antes de un partido, claro. Y quedó como anécdota risueña de todo eso, ¿no?
Bueno, cada tanto, Oscar Ruggeri, que está mucho ahora en los medios, asimismo Pedro Troglio, en los últimos tiempos, siempre cada tanto reviven historias de aquellos dos famosos bandos que había, de los Carapintadas, de los mayores contra los menores que se agarraban a lo loco. ¿Vos te acordás así alguna que por ahí no sea tan conocida que nos puedas contar, o alguna que quieras revivir vos que te ha marcado mucho en esa época, en ese vestuario? ¿Cuál fue la que más te sorprendió?
La que cuenta Oscar, el día de las bombillas.
Ah, ese con los dirigentes, ¿no? Ese, terrible.
Ese grupo era muy divertido y un día llevaban bombita como para hacer una travesura y bueno, alguien tira en la mesa a los dirigentes y justo le pegan el pecho, no me acuerdo. En ese momento Titi y Carlos, que era el presidente, o alguien muy cercano, y se fueron todos, se enojó el bambino, se fueron todos, hasta el alma, ya, se fue. Quedamos solos, quedamos nosotros solos. Y bueno, y al otro día vino el bambino enojado, y viste, ya vino con un papel, con un montón de cambios que iba a hacer, y ahí le dijimos, no, mirá, la verdad nos equivocamos, no lo vamos a hacer más, y bueno, y dijo, no, bueno, sigue todo igual, y esa tarde jugamos un partido bárbaro, le ganamos 4-1 a Independiente con un baile bárbaro, pero no, después no lo seguimos haciendo, pero era un poco, pero era muy divertido, ese grupo era muy, muy, muy divertido. El negro Enrique al doctor Cebeso lo volvía loco. El doctor Cebeso fue un fenómeno. Fue un fenómeno, el doctor Cebeso, pero él jugaba siempre al ajedrez en ese momento con Osvaldo Rinaldi.
Ajá.
Y el negro, donde nos servían a nosotros, eran, viste, unas bandejitas todas de metal. Y un día yo lo veo al negro poniendo en una bandeja toda la, viste, para la ensalada, para la ensalada de fruta, todo, viste, lleno, pero lleno, ¿eh? Y va por atrás el doctor Cebeso y larga todo eso, viste, el doctor así concentrado para, viste, haciendo la jugada.
Claro, pensando en la TV.
Y la suelta y no sabe el ruido. Claro, y no sabe el ruido que hice, pegó un salto, casi lo mata. Éramos un grupo de esos que sabíamos hasta dónde llegábamos, viste, con los límites. Sabíamos hasta dónde podíamos nosotros divertirnos, y después a la hora de entrenar y a la hora de jugar éramos un equipo muy serio, ¿viste? Teníamos las dos etapas, ¿no? Si bien la pasábamos muy bien entre nosotros, a la hora de los entrenamientos y a la hora de jugar éramos muy serios.
Y a eso quería llegar, Jorge, porque bueno, hay videos de ustedes, algunos que se pueden recopilar, que de archivo y demás. Pero bueno, por ahí el hincha de ahora, de estos tiempos, o por ahí que son chicos, que todavía no se nutrieron de tanta historia, no los vieron jugar. Contales un poco a los jóvenes o a los de las generaciones de ahora, ¿qué clase de equipo era dentro de la cancha aquel del 86? ¿Qué atributos tenía? ¿Cuáles eran sus máximas fortalezas? ¿En dónde se basaba su fútbol? ¿Qué experiencias y qué conocimientos adquiriste de todo lo que fue aquel equipo?
No, yo creo, en ese equipo tenía alguna similitud a esto, ese equipo de Marcelo.
Ajá, ¿en qué le notas?
Bien, por parece. Ahí. No, en la seriedad, en la concentración que tenía y a la hora de ser, si bien eran otros tiempos, era un equipo muy intenso, un equipo que te llegaba con mucha gente al área contraria.
Ajá.
Ese equipo fueron dos equipos diferentes. Uno del campeonato local, que estaba claro. Enzo.
Claro.
Era una con una estaba a Muchasti, si bien el equipo más o menos siempre fue un poco con la misma base, pero por ejemplo estaba el equipo más o menos base de ese equipo era Neri, Pumpido, de lateral derecho yo, Cacho Borelli o el Tano Gutiérrez, Ruggeri, Montenegro, el Tolo, Enrique Alfaro, y el primero que fue el del campeonato local, que fue Amuchaste y Mortal. Presi y Enzo. Donde un equipo que ya te digo, era presionaba bien, te mantenía bien la pelota, tenía muy buenos jugadores.
Claro.
La pelota la teníamos nosotros, si bien por ahí, viste que ahora es más tenencia, era un poco mucho más directo.
Claro.
Y tenía delanteros que con mucho gol. Ni hablar Enzo, que había sido el goleador del torneo, pero era un equipo y muy, muy sólido atrás, nosotros fuimos, yo hablo del campeonato local, ¿no?
Claro.
Fuimos el equipo con más goles y una defensa con menos goles. Después cambia un poco el equipo cuando ya jugamos la Copa Libertadores, ahí donde claro. Empezó a ser un equipo. Si bien no nos metíamos atrás para nada, era un equipo que siempre te peleaba la mitad de cancha. Y tenía, ya te digo, cambió un poco la delantera, ya no estaba el Flaco Enzo, ya estaba Centurión, que en juego era sin lo virtuoso y todo lo que era el Flaco Enzo, tenía de característica parecida.
El
pelado Centurión jugaba bien y hacía goles. Antonio era un poco más de velocidad y más de contra que la araña, y ya teníamos al Beto Alonso de 10 como generador de juego, ¿no? Con todo lo que la historia del Beto Alonso detrás, ¿no? Y era un poco eso, ese equipo era eso, y bueno, y muy sólido atrás. En la Copa era un poco más, sabiendo que si no hacían goles, los nuestros hacían goles seguro.
Claro.
Y viste, como decía el Bambino, no era Vietnam llegar a nuestra área, ¿no? Era muy difícil que nos hagan goles. Y bueno, esa Copa perdimos un solo partido con Argentinos Juniors, que era un gran equipo. Y después, bueno, tuvimos la suerte de pasarlo y llegar a la final, y ahí donde, bueno, ya la historia ya un poco la se conoce.
Ahí está, terminó River campeón de América. Los festejos, impresionante, entra la gente a la cancha, se abrazan los jugadores, lo que no pudo ser en el 66 ante Peñarol, lo que no pudo ser en el 76 ante el Cruzeiro, hoy es en el 86 ante el América, River campeón de la Copa Libertadores, y ahora el objetivo, el 14 de diciembre en Tokio por la Copa Intercontinental.
Y bueno, y tuvimos la suerte después de llegar a la final del mundo, donde antes era la Intercontinental, y ahí donde era partido a suerte, ¿verdad?
Claro.
Saber de que teníamos esa posibilidad contra un equipo desconocido.
Ese.
Un equipo para todos, pero más allá de lo desconocido que sea, no le faltó mérito, porque le ganó al Barcelona. Que ese año se jugó, creo, no sé si en Madrid o en Barcelona mismo, que en ese momento era la Copa de Campeones, y se la gana al Barcelona en España. con un arquero que no atajó con nosotros, que atajó cuatro penales, cuatro o cinco penales, una locura.
De hecho, bueno, Jorge, y, bueno, de hecho ustedes pueden destrabar esa final con, digamos, con una vivada, si se quiere, con una a muchos le dicen una argentineada, porque la verdad que el partido estaba muy, muy parejo, ¿no? Fue la verdad muy duro.
Para nosotros fue durísimo. Claro. Primero porque no conocíamos mucho. Que el Bambino, me acuerdo que él tenía, le habían llegado cuatro videos, la verdad, los videos, los cassettes grandes.
Sí.
Y él, nosotros hacíamos, lo preparamos el partido durante 3 o 4 meses, antes de llegar a de que ganamos la final hasta que tocó, que tuvimos 2 o 3 meses, dije, para prepararlo. Entonces, él venía y nos iba diciendo un poco lo que ellos hacían y donde por ahí nosotros podíamos sacar alguna ventaja. Y una de esas ventajas era que ellos por ahí dormían un poquito a la hora de hacer un full. Entonces era, bueno, nosotros teníamos al Beto como para aprovechar eso. Y bueno, y se dio justo eso, ¿no?
Perdón para la pelota, área peligrosa, entra Zamendi, tiró, pegó en el palo, entra Zamendi, que me decía, gol, Zamendi.
Hacíamos fútbol siempre y siempre él ponía, el mejor jugador de ellos era uno que, con apellido Boloní.
Ajá.
Boloní. Después tenía Lacato, Piturca, todos jugadores de selección, porque la hace la selección rumana.
Claro.
Pero me lo dedicé y todo. Pero siempre nosotros teníamos que hacer mucho, estar muy atentos en lo que podía hacer Boloní, porque era el jugador, digamos, como el Beto Alonso.
Más pensante, entonces, el más talentoso, el más pensante.
Claro, entonces teníamos que estar muy atentos en eso. Y él ponía siempre a un chico llamado el Tanito Macri, era un volante que jugaba bien, y nosotros, cada vez que tenía la pelota él, teníamos que ir a. Y las patadas que le pegábamos, pobrecito, al chico, sí, cada vez que tocaba la pelota era volaba por los aires, porque era un poco la presión, viste, hacia ese jugador.
Claro.
Y bueno, y nosotros llegamos pensando en Boloní, era el jugador a marcar. Cuando vamos al partido, Boloní lesionado, no jugó. Y bueno, las patadas que se comió ese pibe, ¿verdad?
Pobre, pero los ayudó a llegar más, todavía más metidos.
Bueno, sí. Y ahí yo me hago, viste que el Negro Enrique dice que le dio el pase a Maradona.
Sí.
¿No? Bueno, yo ahora con esta saco chapa, yo le digo, yo le di el pase al Beto Alonso.
Claro, porque vos apuraste la jugada.
Claro, pero fue el Beto, viste, después él dice, yo se la pedí. Fue una jugada que me llega a mí, me cae.
Claro.
Y yo viene así, viene picando, y yo de primera le pego, viste, así, medio con, viste, así de tres dedos, así, y le cayó justo. No fue la intención mía para sacar rápido. Viste, cayó rápido. Pero yo digo, como el Negro Enrique, sí, yo lo vi, se la di rápido.
Vas,
viste,
a chapear.
Cayó
siempre
rápido, pero la genialidad, claro, la genialidad del Beto, de sacar ese pase de la nada.
Claro.
Y la picardía, porque ahí ya donde ahí donde uno habla de los jugadores, ¿no?
Claro, claro.
Porque toda la genialidad del Beto y el estar atento de Antonio para leer lo que iba a hacer él, ahí donde sale ese gol de la nada, porque fue eso, fue una vivada del Beto, y el estar siempre atento para el gol de Antonio, ¿no? Que,
claro,
que ahí donde sale el gol, como decís vos, de un partido muy cerrado. Se abre con ese partido y a partir de ahí fue el laburo de los defensores.
De, ¿no?, los tratar obreros. De
y no, pero aparte de un equipo que nos metía dentro de un arco, porque la verdad tenía jugadores de buena característica, como era la parte del este de esa época.
Ajá.
Y muy fuertes. Porque bueno, ahora uno ve muchos en Europa, muchos africanos o de diferentes colonias, pero antes era un poco era el este de Europa, que tenía jugadores muy fuertes y que esos eran los primeros que iban a la Europa libre, digamos, ¿no?
Claro. Jorge, cambiando un poquito de épocas, Vos en el 2007 tuviste la posibilidad, cuando Pasarela renuncia de River, de hacerte cargo un tiempito del equipo de primera. Tuviste como técnico interino. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Te gustó? ¿La sentiste como una responsabilidad muy grande y por ahí no lo pudiste disfrutar del todo? ¿Qué saldo sacaste de todo eso?
No, yo ya había tenido alguna experiencia así de esta. En Independiente me tocó vivirlo cuando estaba con Reserva, que se fue el Tigre Gareca, me tocó dirigir 4 partidos. Los muchachos, dentro de todo, los conocía o algunos habían sido todavía compañeros. Y había sido un 50 y 50, ¿viste? Ganamos 2 y perdimos 2.
Claro.
Y ahora con River, por ahí era otro momento y la verdad que uno trataba de dar una mano. Claro. Cuando uno hace por interinato, sabes que se va un entrenador y salir del paso. Y bueno, yo traté de dar una mano en ese momento.
Es agarrar un fierro caliente, literalmente.
Sí, pues porque no estaba bien el equipo. Cuando el técnico se va es porque no está bien.
Lógico.
Y bueno, uno trató de dar una mano y no, la verdad que no fue bien. Estaba Alejandro por ahí conmigo, sí, el profe Domínguez, pero uno no, la verdad que no lo pude disfrutar porque se perdió, sino porque uno intentaba darle una mano al club que uno quiere. Y bueno, hicimos todo lo que creímos que teníamos que hacer, trabajar con seriedad, pero no, ya te digo, en los resultados no nos fue bien. Pero uno se fue a dormir tranquilo sabiendo que trató de hacerlo mejor. Lógico. Que eso es lo importante de todo esto, ¿no?
Lógico. Jorge, haciéndote las últimas, agradeciéndote el tiempo sobre todo, metiéndote un poquito en lo que es la actualidad de River, bueno, que hace poquito perdió a Montiel, que es una pieza muy importante en un puesto que vos conocés y mucho. ¿Cuál es tu opinión de él? ¿Crees que ha sido por su evolución, por ahí porque se adaptó al puesto ya de grande, ya en primera división, ha sido de los laterales derechos más destacados del último tiempo, de los últimos años? ¿Qué análisis podés hacer de lo que ha dado Montiel en su carrera en River?
No, sin duda hay un gran mérito tanto de Marcelo como de Gonzalo. ¿Por qué digo esto? Porque primero es convencerlo para que cambie de posición y él también convencerse que lo puede hacer. Porque no todo es por ahí. Ya cuando uno tiene un puesto por naturaleza o que viene de infantiles, claro, haciéndolo, por ahí no estás tan convencido. Y por eso hablo yo del mérito de Marcelo, de convencerlo también de que él lo podía hacer. Y la verdad que lo hizo y desde ya que lo ha hecho bárbaro, ¿no? Porque le ha tocado tener un rendimiento muy bueno, que eso le permitió estar en la selección y también ser titular en selección. Y eso habla de la cabeza, ¿no? Del jugador. Por eso digo, el aprendizaje siempre está. El aprendizaje hasta cuando dejas de jugar lo vas a tener. Y si uno tiene la cabeza abierta también puede incorporar cosas. Uno también, por eso digo que Gonzalo es un fiel reflejo de lo que uno puede hacer cuando está convencido, ¿no? Y por eso todo lo que ha rendido. Vos fíjate que hasta Enzo Pérez, sacando un poco de la pregunta, que él por ahí no era la posición natural de él y encima la edad que él tiene de seguir aprendiendo todas estas cosas que uno ve en la primera y después nosotros podemos transmitírselo a los chicos y que ellos no, porque por ahí algunos creen que con lo que tienen ya van a ser, sí, si bien uno trata de a uno que juega bien nunca prohibirle que siga intentando, siga gambeteando y siga haciendo lo que uno cree, también saber que tienen que seguir agregando cosas a su juego, ¿no? Que eso lo hace más jugador todavía.
Totalmente. Bueno, y la salida de Montiel obviamente deja un hueco muy importante, difícil de reemplazar, pero bueno, River apostó a Vigo a principio de año como para que ya se vaya adaptando, fogueándose. ¿Cómo lo ves a Vigo en esa posición, en estas primeras experiencias que está teniendo? Y ¿cómo considerás a Casco también corrido por ahí de lateral de izquierdo, que es donde más ha sabido rendir, corrido lateral derecho?
Bien, bueno, Casco ha tenido buenos rendimientos, ha hecho muy buenos partidos. Por ahí hay veces que uno, cuando ya está acostumbrado del otro lado, por ahí es mucho más fácil jugar, ¿viste? Más allá de ser, viste que él por ahí ha jugado siempre por la izquierda. Pero cuando te tiran al otro lateral, por ahí a veces uno ya está más acostumbrado. Él llegaba casi como un 10, él, ¿viste? Sí, llegaba a tirar pareo, metía pase gol. Por ahí acá es al revés, porque con tu perfil tenés que llegar mucho más por afuera, más allá que sea el perfil de él, por ahí tiene la otra costumbre, ¿no? De entrar más por el medio. Y lo de Vigo también va a tener que ir aprendiendo, va a tener que ir sabiendo lo que significa jugar con la camiseta de River. Porque eso también es aprendizaje, ¿no? Claro. Es muy difícil esta camiseta, entonces él va a tener que por ahí todos pensábamos que Montiel iba a estar un tiempo más y él podía ir mechando para cuando le toque. Bueno, ahora es un aprendizaje rápido.
Más rápido, claro.
Entonces, bueno, eso es la cabeza también, ¿no? La cabeza, yo creo que también los compañeros lo van a ir sabiendo a que vaya haciéndolo y con tranquilidad, que no se desespere y que todo va a llegar. Entonces, yo creo que las condiciones las tiene, ¿no? Ojalá que pueda demostrar todo lo que demostró en Colón acá, y eso por algo lo trajeron, ¿no? Yo creo que estaba Marcelo en ese sentido, está convencido cuando trae jugadores y cree que con él lo ha hecho.
La última, Jorge, agradeciéndote el tiempo. Es una pregunta que solemos hacer al principio de la charla, pero bueno, en este caso particular quisimos priorizar todo el tema de tu salud, por supuesto, que es lo más importante, y nos alegramos desde la página millonaria y haciendo extensivo seguramente a todo el mundo River también y los hinchas que nos siguen, el hecho de verte recuperado, de verte bien, que es lo primordial, y ojalá prontito ya vuelvas a laburar ahí en el campo con los chicos, que es lo que a vos más te gusta. Nosotros sabés que somos una página 100% de River, y la palabra River tiene un montón de ribetes y de situaciones y de circunstancias que a uno mismo le mueven por dentro. Yo quería tirarte la palabra River y que vos nos digas qué es lo que sentís cuando la escuchás o cuando te pega por dentro. ¿Qué te pasa cuando escuchás River?
Para mí River es mi casa, es mi lugar en el mundo. Yo llegué cuando tenía 10 años y hoy tengo 59, o sea que yo me casé siendo jugador de River,
claro.
Con mi señora Sandra, que es la de toda la vida,
claro.
Mi primera novia, mi esposa. Entonces cuando tuve hijos allá en River, tuve nietos en River. Ya estoy para, en cualquier momento tengo ya nietas que son grandes, esperemos que todavía no me hagan bisabuelo. Tengo mi nieta más grande acá, que es Martina, que tiene 19 años, vos fíjate que, pero igual le digo que espere. Yo no me veo en otro lugar que no sea en River, por eso digo, más allá que tuve un tiempo en Independiente donde me trata bien, pero mi lugar en el mundo es River.
Jorge, agradecidísimos por el tiempo, espero que hayas disfrutado la charla. Gracias por todas tus palabras, por todo tu conocimiento de todos los temas. Nos hubiéramos quedado con ganas de seguir charlando. Vos sos un libro abierto, sos una enciclopedia en un montón de cosas y has vivido dentro del club también cosas muy importantes. Así que bueno, agradecerte este tiempo que tuviste con nosotros.
No, gracias a ustedes por siempre estar y llamarme y bueno, sí, para cuando quieran, siempre uno, cuando se siente cómodo, puede charlar y decir cosas. Así que bueno, gracias a ustedes.